El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre arrecifes coralinos y arqueología subacuática.
Un comentario.
La arqueología se dedica al estudio e interpretación de diversos aspectos del pasado del hombre a través de los restos materiales por él modificados, creados y desechados, ya sea de forma intencional, accidental o imprevista. El trabajo del arqueólogo es similar a la de un detective, en donde el contexto arqueológico equivale a la escena del crimen, donde todas las pruebas deben ser cuidadosamente recogidas, registradas e investigadas para proporcionar toda la información posible, independientemente de que se encuentren en tierra o en agua.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Laura Carrillo Márquez. Laura es arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde 1996 es investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH. Es responsable de 2 proyectos arqueológicos y ha publicado numerosos artículos científicos y de divulgación. Bueno, pues bienvenida, Laura.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, en general a nosotros los investigadores de la Subdirección de Arqueología Subacuática para compartirles un poco de lo que hacemos día con día en nuestra área.
El placer es nuestro que nos puedas acompañar. Sabemos que nos estamos comunicando hasta Veracruz. Y para hacer un poquito ya rápida esta entrevista y que nos platiques más sobre el tema de interés, ¿nos podrías platicar qué es la arqueología subacuática y cómo es que se realiza?
La arqueología es el estudio e interpretación de la interacción humana con los cuerpos de agua, ¿no? Ya sea en estos mares, ríos, canales, lagos, lagunas, presas, cenotes, cuevas, etcétera. Los principios, teorías y metodologías de la investigación de la arqueología son exactamente los mismos, ya sea que tú los apliques en tierra o en el agua.
O sea, son iguales, vaya.
Exactamente, digamos que la arqueología es una sola. La diferencia radica en el ambiente al que tenemos que acceder para recolectar nuestros datos. En este caso, es el ambiente en el que se encuentran los objetos y las características de los contextos, por lo que las estrategias que necesitamos aplicar para su búsqueda y registro son particulares, ¿no? Tales como la aplicación del buceo y el uso de equipos y materiales que son especiales para el trabajo en el agua y el registro de nuestros contextos arqueológicos. Pero la arqueología es una, así se haga en tierra, en agua, en la montaña, en donde tú quieras.
O sea, es como decían en un texto que leía, es como revisar la escena de un crimen, que tiene uno que estar documentando cada cosa y viendo en qué lugar está todo lo que se encuentra.
Exactamente, digamos que es como una labor detectivesca, ¿no? Seguir armando este rompecabezas que es la historia.
Oye, platícanos, ¿desde cuándo existe esta disciplina?
Mira, aquí en México se desarrolla desde 1980 y en el mundo llevará unos 15 o 20 años más. Aquí en México ya se cumplieron 37 años. Inició a finales de la década de los 70 con la capacitación de un grupo de estudiantes de arqueología que todavía estaban estudiando en el Museo Nacional de Antropología, no en la sede actual de la escuela que está ahí en Cuicuilco. Y ese curso se los dio el doctor George Bass, que es el considerado padre de la arqueología subacuática, ya que fue el primero que implementó una metodología sistemática al estudio de un naufragio en Turquía. En el INAH, esta área se creó en 1980 y desde ese año hasta el 2017, la maestra Pilar Luna fue la titular del área, por lo que digamos que hubo un seguimiento, ¿no?, a todos los proyectos a lo largo de 37 años.
Uy, vaya, pues ya que ya es bastante tiempo el que llevan haciendo todo esto. Sé que actualmente están investigando el arrecife, en este caso el Banco de Chinchorro. ¿Nos podrías platicar un poco dónde se localiza y por qué la importancia arqueológica de este lugar?
Sí, mira, Banco Chinchorro es una reserva de la biosfera y también tiene una categoría de sitio Ramsar. Es decir, por la riqueza de sus ecosistemas se le dio este reconocimiento por el valor de sus humedales. Se ubica al sur del estado de Quintana Roo, a 30 kilómetros al este de un poblado de pescadores que se llama Majahual. Forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo más grande del mundo después de la Gran Barrera Australiana, que corre desde las costas de Honduras hasta el extremo norte de la península de Yucatán. Lo que pasa con Chinchorro es que no es una barrera continua. Empieza con Chinchorro, luego hay una sección que no tiene más que manchones de arrecifes. Llegas a Cozumel, por ejemplo, Tulum, y vas, digo, son como manchones, no es una barrera continua. Entonces, decirte así como una cantidad exacta de kilómetros lineales, pues sería como incorrecto. Chinchorro también reviste especial importancia para nosotros en el ámbito cultural por la cantidad de restos de embarcaciones de distintas épocas y nacionalidades que hemos encontrado, ya sean sumergidos, varados o encallados. Estos naufragios, pues bueno, son susceptibles de investigación bajo distintos objetivos, ¿no? Y puedes desarrollar líneas de investigación que no solo tienen que ver con la arqueología, sino también con la biología, con la historia, con la oceanología o la oceanografía, incluso con la geología. Y bueno, estos restos de embarcaciones para nosotros son un claro testimonio de la importancia y permanencia de las rutas marítimas de comercio y navegación por más de 450 años, lo cual para nosotros pues es una de las manifestaciones más importantes de las interacciones del hombre con el mar.
Claro, sabemos que aproximadamente son 69 pecios en el banco de Chinchorro. Alguno de los que pues comentábamos afuera del aire es el Ángel. ¿Por qué se interesaron en este?
Quiero hacer una nota al pie. De estos 69 contextos, digamos, no los 69 son barcos, o sea, restos de barcos en su mayoría, sino también tenemos objetos aislados. Es decir, en un contexto te puedes encontrar solo anclas, o en otro contexto te puedes encontrar solo cañones, o solo como las cuadernas, ¿no?, de la embarcación. O sea, te encuentras solo restos, no las embarcaciones completas o semicompletas, ¿no?
Claro, son partes, vaya.
Bueno, la definición de pecio hace referencia a eso, ¿no? O sea, son restos o componentes de una embarcación y de su cargamento, ¿no? O sea, no nos vayamos con la idea de que cuando hablas de un pecio necesariamente tiene que ser una embarcación semicompleta y articulada, porque es raro encontrarnos naufragios así.
Okay, estamos abordando sobre el caso de Ángel.
Como no es un proyecto meramente de investigación, o sea, ese no fue su objetivo principal, primero nos enfocamos en hacer el inventario de recursos y seleccionamos aquellos que por sus características o su integridad podrían darnos mayor información histórica. Entre estos, digamos que principales barcos, están uno que se conoce como 40 cañones, que corresponde con los restos de un galeón español que se llamaba Santiago y se hundió en 1658. Y el segundo lugar en nuestra lista es el Ángel. Del 40 cañones conservamos, digamos, parte de madera de la parte baja del casco y 36 piezas de artillería. Y en el Ángel está muy padre porque tiene mucho más madera que 40 cañones en la obra viva, toda la parte de la estructura de la embarcación que estaba en contacto con el agua. Y toda esta está enterrada en el sedimento, por lo que está muy bien conservada realmente. No. Entonces, bueno, por eso esas características fueron las que hicieron que lo considerábamos como segundo lugar, ¿no?, para nuestra investigación.
Mira, fíjate qué interesante y qué padre. O sea, simplemente ahorita me lo trato de imaginar y de verdad que me puedo hacer una imagen pues muy, muy, muy bonita. Oye, pero también sé que tienen más investigaciones. Quisiera saber por qué hacen o cuáles son los objetivos de cada una de estas investigaciones. ¿Cómo es que se plantean estos?
Tenemos otro programa de monitoreo de 7 barcos que están encallados. Estamos registrando sus cambios a lo largo del tiempo. Hacemos también monitoreos del 40 cañones, por ejemplo, de Caldera, que son 2 barcos también importantes. Cada año vamos a ver cómo están, ¿no? Si no encontramos alteraciones o afectaciones producidas por el hombre o por factores naturales. Y bueno, en el Ángel los objetivos que tenemos se enfocan en su liberación, es decir, retirar los sedimentos que cubren esta estructura de madera para poder hacer el plano del naufragio y poder identificar aspectos de su arquitectura naval y las causas que originaron su naufragio. En el área de biología, pues, sus objetivos se enfocan en la toma de muestras de madera y también recuperamos algunos objetos que consideramos que pueden ser diagnósticos o que nos pueden dar información sobre la temporalidad o las filiaciones cultural del naufragio.
Claro, oye, ¿y sabemos de qué país provenía el Ángel? Y bueno, y sobre todo, ¿de qué estaba hecho? Sé que es de madera, pero ¿sabemos qué tipo de madera era con lo que fue construido?
Con base en las características que hemos registrado de los restos del Ángel, bueno, sabemos que era un velero, de cerca de 30 metros de eslora, que tenía casco y forros de madera, okay, y refuerzos de hierro en su estructura, es decir, algunos componentes que le ponían en cuadernos ovados, en la bustarda para hacerlo más sólido, ¿no? Quizás sufrió algún daño en algún momento, y para reforzar esa sección, en lugar de ponerle más madera, le pusieron hierro. Y esto es interesante porque te habla ya de un cambio, ¿no?, en la arquitectura naval.
Claro.
Que se ve completamente de madera, allá presentar elementos de hierro. Bueno, las características de su sistema constructivo permiten situarlo para la segunda mitad del siglo XIX.
Okay.
En cuanto a su origen, aún no estamos seguros. Sabemos que es europea, porque la madera empleada en su construcción nos permite inferir que todos los cuatro tipos de madera que he identificado son de origen europeo, pero no sabemos exactamente, no sé si español, inglés, ¿no?
Oye, bueno, y seguimos platicando sobre el ángel. Sabemos que estaba cargando, transportando cuando pues sufrió su hundimiento.
Sí, la primera capa de madera que nos encontramos es todo este cargamento de palo de zinc. Nosotros lo registramos, lo fotografiamos, lo movimos para, ajá, poder seguir trabajando en la estructura. Entonces, bueno, ahorita ya estamos seguros que transportaba un cargamento, te digo, de palo de zinc, cuya riqueza comercial radica en el alto contenido de hematoxilina, que es una sustancia que se utiliza para teñir maderas,
textiles,
¿no? En azul, amarillo, violeta, morado. Entonces, esta cuestión histórica en cuanto a la presencia inglesa en la zona, porque era de contrabando básicamente, nos permite, nos da como que alguna pauta de pensar que podría ser
una embarcación inglesa.
Sí, es una inferencia, una hipótesis que ya tendremos que ir corroborando conforme avance nuestra investigación.
Wow.
Y me preguntabas de los tipos de madera. Bueno, la bióloga Claudia ha identificado roble, el, uh-huh, cual se empleaba para la manufactura de la sobrequilla o partes duras de la embarcación, aunque también en la manufactura de pernos. Ha identificado pino, que se emplearon para los tablones de las cubiertas, alerce y olmo, que eran empleados en la construcción de las cuadernas, haya para el forro del casco y otros tablones de cubierta.
Pues vaya que poco a poco se van consiguiendo estos resultados. Por último, quisiera saber, ¿cuánto tiempo puede durar un precio?
La duración de un naufragio pues depende de varios factores, como el tipo de materiales que lo conforman, ¿no? Puede ser madera, hierro, acero, las características del ambiente en el que se encuentra depositado, o sea, si está enterrado o no, si está varado, si está encallado o tiene alguna estructura expuesta a la erosión o la afectación del ambiente, ¿no? Eso se degradan rapidísimo. Por lo general, en aguas frías y profundas, los restos se conservan mejor y por más tiempo, aunque los procesos de degradación y deterioro nunca se detienen.
¿Por qué es importante esta labor que está haciendo el INAH en el resguardo e investigación del patrimonio arqueológico subacuático?
Híjole, pues imagínate, tenemos 11.000 kilómetros de litoral, más todas las aguas interiores, ¿no? Que se comentaba a los lagos, lagunas, ríos, cenotes, cuevas y demás, ¿no? Y es muy diverso, es vasto y diverso. Pues la única forma de lograr su preservación, pues es a través de la participación social. Pues nosotros no integramos a la sociedad y la hacemos partícipe de su protección, pues este patrimonio nunca vamos a lograrlo proteger nosotros como INAH. Digo, es importante porque nos ayuda a entender cómo a lo largo del tiempo se ha ido conformando esta realidad que tenemos ahorita, ¿no? Y como sea, enfocarnos un poco y voltear la mirada hacia el mar, que ha estado como muy abandonada en mucho tiempo, ¿no? Si nosotros volteáramos, sí, los ojos al mar, yo creo que nuestra situación podría ser completamente diferente, no solo por el estudio del patrimonio, sino también por la explotación, ¿no?, y el uso de los recursos.
Pues ya tenemos presente lo que nos acabas de decir, y para hacer también conciencia para todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy, pues te queremos agradecer, Laura Carrillo Márquez, por tu presencia el día de hoy tratando el tema arrecifes coralinos y arqueología subacuática. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan escuchando en las siguientes transmisiones y que también nos sigan en nuestras redes sociales en terramar-radio. Y también nos escuchen a través de nuestras ligas, en nuestra página de internet, radiociencia.com.mx. Pues te agradecemos, Laura, de nuevo, y esperemos que tengamos otra participación contigo en un futuro.
Claro, no, al contrario. Muchas gracias, Rodrigo, a ti y a tu equipo.
Muchas gracias, te agradecemos mucho. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
El IMER presentó Terramar.